di que barquita frágil mi corazón, que un solo beso tuyo la hizo encallar. Ay, asomado a tus ojos yo conocí el abismo y el vértigo del mar. Si al menos fueras puerto donde llegar, echar ancla y quedarse a vivir en ti. Un muelle del que un día poder zarpar en busca de otros besos y no sufrir. Ay, si al menos fueras puerto donde llegar, echar ancla y quedarse a vivir en ti. Estoy vagando a tu antojo perdido.
Sí, están todos los arbolitos, viste, diciendo cambio, 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 cambio.
Ah, yo pensé que hablaba de las alergias, Casimiro, vio que estamos los alérgicos, nos cagamos en la primavera.
Asociaciones Libres. Uf, se llama este bloque. Y usted estaba hablando de los arbolitos que venden dólares.
Hay pocos, calculo yo, ¿no?
Hay menos porque han desbaratado un par de cuevitas.
Sí, nosotros la semana pasada hablábamos sobre este tema, ¿no?
De la casta bodeguera.
Bodeguera, sí.
Pero yo estoy hablando de lo de Juntos por el Cambio.
¿Cuál de todo lo que está pasando?
No,
porque
no, estoy hablando de la Bullrich, de Macri y también de Milei, que ahora es la expresión del cambio, la única expresión del cambio que queda. Entonces, andan los muchachos gritando cambio, 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 cambio.
Ah, ahora entiendo.
Ahora entiendo, entiendo.
Muy sofisticado el chiste.
Claro, no es un chiste, es la realidad. Lo que pasa es que en la Argentina, lo que pasa en la realidad parece chiste, pero, y lo que pasa en chiste parece la realidad.
Pero Casimiro, ¿se puede cambiar tan rápido de opinión?
¿De qué? ¿De calzón?
De calzón, de ideología, Casimiro, por favor.
De calzón se cambia rápido. Yo tengo un récord. Me cambio el calzón.
A ver qué va. Por favor, le pido. Por favor, le pido. Por favor.
Me cambio el calzón en 10 segundos. Bueno, en un segundo me cambio.
Bueno, un poco lento. Yo estoy hecho mierda, pero me lo cambio menos.
Ahí lo que hay que ver es justamente que lo que pasa con el calzón de Casimiro es que es un cambio gradual. ¿Sí?
Ah, claro.
Y
claro,
lo de Milei es un cambio radical. Ir en el mismo rumbo que venía Mauricio Macri, pero más
fuerte,
rápido.
Más fuerte.
Bueno, una palabra que está vacía de contenido, ¿no? Según ha dicho, fíjate vos,
El creador de la bestia,
el creador de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, bueno, salió a decir que la palabra cambio es una palabra vacía, que ya no tiene sentido en este contexto, uh-huh, ¿no? Porque, claro... el tipo dice, siempre que se vota en una elección, la gente está buscando un cambio, ¿no?
Claro.
Sea por la continuidad, o sea, pero siempre hay una esperanza
de estar mejor.
De creer en la plataforma política, en las propuestas que trae, uh-huh, el candidato, bla, bla. Con lo cual, la palabra cambio, dice, es una palabra completamente vacía. Y yo digo, ahora me lo venís a decir, si claro, él es el creador de la palabra cambio, claro, ¿no? Claro. Ese cambio que fue un cambio para mal, porque hay que reconocerle la honestidad intelectual al señor, ¿no? Uh-huh. Él no dijo si era un buen cambio o un mal cambio, uh-huh, solo dijo que era un cambio.
Era un cambio,
¿no? Y se expresan algunos referentes de Juntos por el Cambio, no solo a favor de la candidatura de Sergio Massa, que ya sabemos, el radicalismo, ciertos sectores, hablando de esto, sino algunos personajes muy cercanos y que han sido muy, ¿cómo te diría?, serviles o funcionales a lo que fue el movimiento Juntos por el Cambio, Cambiemos, ese partido político, ¿no? Y entonces aparecen algunos referentes, como Amalia Granata, por ejemplo, una piba que viene por una piba, una mina que ya tiene más o menos nuestra edad, cuarentona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
viene del show business.
Exactamente, que viene del negocio del espectáculo, ¿no? Una mediática.
Sí, sí, por supuesto. Una provocadora.
Botinera. Mm. Bueno, Amalia Granata, que evidentemente ha tenido una revelación en estos días, y que yo creo que lo que dice Amalia Granata refleja bastante lo que le ha pasado al votante común, digamos, ¿no? Yo creo que hay honestidad también intelectual ahí de parte de Amalia Granata, que dice: no nos tomen de tontos, Macri, no nos tomes más de tontos.
Claro.
Sabemos cómo hiciste tu fortuna, sabemos cuáles son los negociados que tenés, sabemos que apoyarlo a Milei te beneficia judicialmente porque tenés la vaca atada con el tema del
sobre todo las causas, le diría, atadas.
Exactamente, con el tema de
causas
cómo tiene cooptado el sistema judicial argentino, que también pareciera que hay algunos rumrunes dentro de la justicia argentina, sobre todo la justicia federal, digamos, ¿no? Y yo te propongo que la escuchemos a Granata,
por
porque
favor,
esto también es lo que está diciendo cierto votante de Milei, que antes votó por pobreza cero, por todas esas consignas macristas, que finalmente fueron patrañas, ¿no?
Mentiras.
Te lo corro a Macri porque Macri viene de cuna de oro. O sea, la que tiene Macri es de Macri, la hizo el padre. Ahora.
Con el Estado.
Zulemita.
Porque es muy fácil ser un empresario y hacer la plata con el Estado. Así cualquiera.
Porque Macri, ¿sabes lo que dijo en un reportaje?
Sí.
Que los que votábamos en blanco éramos unos tibios. Tibio es él. ¿Y sabes por qué es un tibio? Porque él perdió contra Alberto Fernández y en vez de quedarse como se quedó Vivi, como te quedaste vos, como me quedé yo y como nos quedamos muchos argentinos a lucharla todos los días acá, a luchar contra la inseguridad, contra la inflación, contra la pobreza y contra el modelo kirchnerista, se fue a pasear por el mundo, a jugar al bridge, a ser el embajador de la FIFA y de no sé qué, que está en todo su derecho.
O sea,
pero ahora que Macri
con...
no me venga a decir
María,
que lo hace por la República.
Gerardo...
Macri
bien.
Se perdió. Perdió las elecciones y abandonó la... Argentina. Y este señor desapareció. Y ahora me viene a decir que le importa la República. Sí, por supuesto que cambié porque abrí los ojos.
Cambié porque abrí los ojos, dice
a mí me la,
Amalia Granata.
Esta es una Granata que yo he sabido escuchar, de San Paolesi.
Bueno,
me la han cambiado, me la han abducido.
No. Yo insisto, vuelvo a decir lo mismo. Creo que expresa el sentimiento, la sensación que tiene un votante que creyó
sí.
En...
genuinamente, inocentemente.
Perdón, que creyó en las propuestas hilarantes de Macri,
sí.
Que eran todas mentiras,
sí.
Y que creyó en que este país era un país corrupto, lleno de chorros, y que había que exterminar
a la casta.
Exterminar al kirchnerismo.
Al kirchnerismo.
¿No?
Sí.
Y con esa idea, hay, viste, ese votante flotante, uh-huh. Ese voto que es un 20% más o menos, entre el 15 y el 20%, un votante apolítico
que es el que define su voto
que define
en
su
último
voto,
momento.
Exactamente, y fluctúa. A veces es radicalismo, a veces es uno, a veces es otro. No sabemos cuáles son las motivaciones, pero no hay una militancia ahí, ni una pertenencia, ¿no? Entonces, ese votante que va y viene, que fluctúa, ya se quemó con claro. leche. Se quemó con la leche de Juntos por el Cambio. Claro. ¿no? claro. Entonces, cuando ven que Macri se va con Milei,
claro.
ese votante no quiere saber nada con Macri.
Que es el votante ¿no? joven que lo sufrió, ¿no? Que es el votante de Milei, joven, adolescente, que lo padeció Macri.
Sí, total. Son pibes de universitarios, ajá. ¿no? Este, 20 y pico de años, hasta 30 años. Y claro, Granata expresa, por un lado, esa cuestión de el votante que creyó en Macri, uh-huh. y por otro lado expresa la frustración que tienen los que votaron por Bullrich,
uh-huh.
¿no? Que ven que en realidad fueron engañados, uh-huh. que lo que quieren es salvar su culo, uh-huh. ver dónde se ubican, uh-huh. hacer todos los chanchullos que sean posibles, a costa de que salgan a apoyar a costa de lo que te sucede a vos como ser humano, como persona, ¿no? Abeluto habló los otros días también de esto, ¿no? Pablo Abeluto.
Sí, sí.
Ex secretario de
Ministro de Cultura, ¿no?
Ex secretario de Cultura,
cierto,
porque
cierto que
el ministerio
rebajaron, no sé
Macri
si
lo degradó a secretaría.
Esa es la palabra correcta.
Este, un secretario de Cultura bastante chambón,
sí, sí, sí.
Este,
sí,
que despidió parva de gente en su secretaría. Con el pretexto de que venían a eliminar la grasa militante y toda esa, uh-huh. esa cuestión, uh-huh. que ayer dijo, yo ya me comí la píldora, ya estuve drogado.
Sí, ya probé la droga del anti-kirchnerismo, anti-peronismo.
Sí, del odio, dijo.
Del odio,
¿no?
Del odio.
Específicamente del odio, y eso no nos llevó a ningún lado, ¿no? Y analizó, mirá vos, yo lo hacía esto la semana pasada, analizó el mensaje, este mensaje terrible de hay que terminar con el kirchnerismo uh-huh. de una vez y para siempre, que fue la promesa de campaña de Bullrich que la llevó a salir tercera, muy cómoda, uh-huh. en las últimas elecciones. Y es ahora esa la bandera que agarra Javier Milei, ¿no? Uh-huh. Javier Milei, un señor, este, que no está muy bien del marote, parece.
Hay que decirlo. Ojo,
hay que decirlo, ojo, con todas las letras.
Un respeto absoluto por la salud mental.
Sí, por obviamente, por los padecimientos uh-huh. que tienen que ver con...
Con su historia de vida.
Bueno, digo, a ver, ayer, en el programa...
Que maneja una empresa, no un país.
¿Cómo?
Que maneja una empresa, digo. No, no maneja una empresa que un país. Me refiero a...
A Milei.
A Milei.
No me saque de esto. Estamos presentando al autor del libro El Loco,
sí, sí.
que es este Juan José uh-huh. O Juan Luis, no sé, González.
Un joven periodista.
Juan Luis González, este, que ayer fue entrevistado por El Gato Silvestre en C5N. Sí. En 2 minutos y medio, González te explica quién es Javier Milei.
El diseño que le hicieron.
¿Por qué escribiste? ¿En qué momento escribís y te surge la curiosidad y de ponerle El Loco al libro sobre Milei?
Bueno, a Milei lo vengo siguiendo el arranque del 2021. Había un fenómeno que era ahí con la nueva derecha sucediendo. El tema también de llevarlo al libro, algo estamos viendo acá, es que era medio imposible no hacerlo, casi que más para una película. De hecho, no sé si lo vieron, si no se los recomiendo, el humorista John Oliver, que hizo el sketch este con Milei, que en un momento puede 5 minutos hablar de Milei, que piensa que los perros son sus estrategas, que lo clonó, etcétera, aclara, claro, pues está hablando con un público que no conoce a Milei, y dice, che, mira que no lo inventamos esto, ¿eh? O sea, el tipo habla con su perro muerto, con una medium, piensa que sus perros que mandó a clonar lo asesoran en política, y se ve obligado a aclarar que no es una... película. Entonces, bueno, un libro creo que es lo menos que se podía hacer. El Loco no se lo pongo yo, sino se lo ponen los compañeros del colegio, lo hace primaria y secundaria Cardenal Copelo, y ahí lo apodan El Loco. Es medio llamativo porque los mismos rasgos que le conocemos ahora a Milei ya los tenía desde entonces, un tipo solitario, medio violento, le hacían bullying ahí, era parte de sus años muy difíciles, ¿no? Yo creo que hay una línea que une a esa vida tan difícil que tuvo Milei con este Milei que soy, que uh-huh. si él no hubiera tenido una vida tan solitaria, no hubiera pensado que el perro es literalmente su hijo, y nos hubiera entrado en este camino místico de hablar con la medium, el perro cuando muere.
¿Y encontraste alguna explicación a por qué esa soledad?
Bueno, no soy psicólogo, ¿no? Pero desde el lado más periodístico te podría decir que tuvo una vida muy difícil. El padre lo golpeaba, la madre era cómplice de la violencia, en el colegio lo hacían bullying. Tuvo su primer amigo a los 35 años, que fue Diego Giacomini. Te digo de otra manera. A Conan, el perro, lo adopta en el 2004. Conan muere en el 2017. Y en esos 13 años, él pasa 13 navidades y 3 años nuevos brindando solo con el perro. Encerrado en la casa, le hago una copa de champán para él, otra para el perro. Digo, es una soledad. Uno, con muchas cosas que estamos hablando ahora, si se corre y no ve que es una de las dos personas que puede dirigir el país, decís, pobre pibe, ¿viste? Quiere dar un abrazo, invitarlo a tomar un café, charlar un poco. Claro. Pero en este contexto, yo les tengo que decir, miren, los que voten a Milei, sepan que él toma decisiones hablando con un perro muerto, que piensa que los perros, no solo los de él, sino otros animales, tienen poderes que hace. El libro arranca con una entrevista que le hace Esteban Trebuch, que el otro día volvió a tener un incidente ahí Milei, de principios de este año, donde Trebuch le pregunta a Milei cuántos años tiene Conan, y él dice, tiene tantos que no saco la cuenta, que es parte de la mentira que viene sosteniendo hace años, y Conan está muerto hace 6 años. Digo,
¿escuchaste?
Usted me quiere poner nervioso.
Quería que lo escucharas porque, digo, en ese fragmento, el periodista resume, ¿no? Lo que es la vida de este personaje, ¿no? Este personaje que vive solo en un country, que es un personaje marginal, ¿no? Y que tuvo una historia de vida tremenda, ¿no? Uh-huh. Contó ahí un par de anécdotas que están relatadas en el libro, referidas a cómo era el maltrato intrafamiliar, ¿no? Bueno, y cómo Milei finalmente se refugia en la hermana, escapando de los golpes del padre, ¿viste? Después toda la cuestión de que habla con el perro y que la hermana es la medium que le permite a él que consulte, con lo cual él que consulte todas las decisiones, ¿no? Con lo cual estamos pensando en un candidato al cual le va a dar las órdenes, ¿no? Un perro clonado, además, porque creo que clonó dos. Conan, le costó $50,000 cada operación, cada operatoria, digamos, ¿no? De clonación. Y claro, vos, digo, yo escucho todas estas excentricidades y me pregunto de dónde salió la guita para que este tipo haga semejante campaña. Para que este tipo, porque no es verdad que Milei no ha gastado dinero o que es la campaña más barata de bla 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 bla.
Claro que no.
La novedad aquí es que es una campaña que aparece, surge, nace, crece, se reproduce en las redes sociales. Esa es la novedad. Pero a las redes sociales le han puesto guita. Y mucha guita también, ¿no? ¿Quién estará poniendo esa guita en las redes sociales? ¿De dónde sacó Milei si tiene semejante desequilibrio emocional? Si de repente agarra y plagia 20 páginas de un libro de economía para escribir su libro, digamos. ¿De dónde sacó Milei el dinero que tiene? ¿Quién lo financia? ¿Quién está detrás? ¿Quién vio a este Locardo en algún momento y dijo, este va a ser una linda herramienta para, bueno, llevarlo al poder?
Sin duda Macri, sin duda la embajada de Estados Unidos, sin duda lo peor de la derecha más recalcitrante y fascista del mundo.
Vos sabés que hay un dato que escuchaba los otros días por ahí, que el jefe de campaña o quien está asesorando a la campaña de Milei, o quien lo asesoró al menos hasta la aparición de Mauricio Macri.
Ahora está Macri detrás de todo.
De todo. Es el mismo que lo asesoró a Trump y a Bolsonaro. Uh-huh. O sea que vienen probando.
Se me hizo una...
Vienen probando este método, sí, este, de engaño a la población para que regrese el plan dolarizador, entreguista de la patria, cipayo, de mierda,
sí, 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 sí,
que ya han querido aplicar en varias oportunidades en la República Argentina. Claro, y, lo, y los tipos, hay una situación ahí con la cuestión de obturar un poco la, la campaña de Milei, que es, bueno, suavizarlo un poco a Milei para que aquella gente a la cual le da terror este tipo, uh-huh, con una motosierra en el medio de un montón de gente en la calle, digo, o lo ven ridiculizado en los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, digo, hay un plan ahí de suavizarlo un poco a Milei, entonces salen otros referentes de La Libertad Avanza a atrasar, en vez de avanzar, salen a atrasar, ¿no? Y claro, los tipos insisten tanto con la cuestión de la ausencia del Estado, de que el Estado es bobo, de que el Estado no sirve, de que el Estado hay que sacarlo, que no sirve para regular nada, que no tiene que estar, y la verdad que se empiezan a embarullar y a meterse en situaciones complejas. Entonces, cuando le preguntan sobre la salud, dicen, bueno, no, porque la salud pública, la gente va a tener un voucher para ir a atenderse, toda esa patraña, uh-huh, mentirosa, horrible. Que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no?, con la realidad ni con las formas en que ese tipo de cosas por ahí se aplican en otros países. Y empiezan a contestar barbaridades, porque dentro de la salud pública, bueno, empiezan a tallar muchas cuestiones que tienen que ver con urgencias, que tienen que ver con situaciones especiales, que tienen que ver con muchos derechos, incluso hasta de minorías, uh-huh, que han sido conquistados durante este tiempo. Y claro, llegan hasta lugares insólitos. Hay una diputada electa de La Libertad Avanza que se llama Diana Mondino.
Ah, hermosa.
Que los otros días salió a decir que se haría un mercado de órganos. O sea, que otra vez volvió la cuestión de los órganos. De los órganos.
Todo órgano de viento.
No, instrumento no, Casimiro. Estamos hablando de lo que está dentro del cuerpo, del software. Ah. El hígado, los riñones, el
un pan, ojo.
Póngale también. Que
un
quiere,
diente.
Un diente.
Me gusta tu naricita. Me donas tu nariz.
Se la doy, Casimiro. Mire que me metieron un pelotazo hace un montón de tiempo y está media chanfleada.
Bueno, digo, ahí... entran en un conflicto porque entonces también desconocen la tarea que hace el Estado respecto de lo que es la regulación de la donación de órganos y todo el trabajo tremendo que hace también el INCUCAI, uh-huh, con sus protocolos, ¿no? Uh-huh. Y acá el planteo, digamos, entra en contradicción respecto de cómo son los protocolos, uh-huh, internacionales, de cómo es que funciona realmente el Estado para cosas mínimas y para grandes otras cosas.
Creo que...
¿no? Entonces la mina sigue insistiendo con que no tiene que haber Estado. Entonces, tienen que contestar alguna pregunta, ¿no? Entonces dice, bueno, y con la obra pública, entonces... ¿Cómo haría? Le pregunta María O'Donnell.
Uh-huh.
Y ella contesta, bueno, dice, la obra pública va a ser la que haga el vecindario.
Las cloacas, por ejemplo.
Las cloacas, las que haga el vecindario. O sea, los vecinos se ponen de acuerdo y arman un sistema cloacal. Una cosa que es de un nivel de desconocimiento respecto de el territorio, la ingeniería,
la logística, la burocracia, el ingreso de una familia que está lejos de poder pagarse una cloaca que pase por la puerta de su casa.
Pero además es una cosa imposible, ¿entendés? Me hizo acordar, digo, es tan complejo, por ejemplo, hacer una cloaca, que mirá el tiempo que llevó. Esto lo quiero recordar, muchos de los sanjuaninos y las sanjuaninas que en estos momentos tienen cloacas en sus casas. Esto sucedió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mientras Jorge Lanata se cagaba de risa de que Cristina no se ocupaba de las causas judiciales que él inventaba y andaba inaugurando cloaquitas. ¿Sí? Hachal, Chimbas, Rivadavia, Rawson. Y con el gobierno, con este gobierno, con el gobierno de Alberto Fernández, Ullum, Sonda, y se me debe estar escapando algún otro departamento. Grandes obras que necesitan, por cómo es el territorio de la República Argentina, como es nuestro territorio, necesitan de inversiones millonarias. ¿Para qué? ¿Para qué una cloaca? ¿Para qué? Para no contaminar las napas de agua dulce.
Claro.
Una cloaca también es cuidado del medio ambiente. Vienen, la propuesta de ellos es la nada, que se destruya todo, que explote todo, y cuanto antes mejor. La ley de la selva. Vos tenés guita y vivís en un barrio cerrado, y a su vez en ese barrio cerrado podés hacer al costado de la ruta un paredón divino con unos rosales y qué sé yo, y que eso sean kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, y eso sea una ruta hermosa y divina, bla, 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 bla. Y después más allá, el que vive en la villa tiene un terreno baldío, no tiene paredes, ni siquiera tiene un techo. Esto es lo que sucede en países como Chile, por ejemplo, en donde se aplica este sistema de los PPP, la participación pública privada, que ya se aplicó en el gobierno de Macri y que fue un fracaso estrepitoso. Yo recuerdo, Mauricio, en los 90, que las uniones era muy chico yo, ¿no? Pero recuerdo que las uniones vecinales acordaban con el vecindario cambiar, por ejemplo, el tendido eléctrico. Costaba un dineral que pasara por tu casa el caño de gas y lo pagaban los vecinos. Si hacían una acequia o un cordón cuneta, también era algo que lo pagaban los vecinos, la unión vecinal. Eso, sin ningún tipo de planificación, digamos, un cordón, cuneta, arreglar las veredas, sin ningún tipo de planificación. Estoy hablando años 90, Villa Las Rosas, San Juan, Argentina. Y eso era una cosa que funcionaba de modo muy mediocre. Habían cuadras en donde la gente había decidido pagar el alumbrado público y ahí había luz. Y más allá no había. Más allá había el foco que siempre había habido, que se cortaba cada vez que había viento.
Claro.
¿No? Y venían con el cordón cuneta y algún vecino decía, no, pero mi cordón va acá. Y el otro decía, no, mi cordón va acá. Los cordones no coincidían, digamos. Y no había nadie que se pusiera de acuerdo. La casa que tenía cordón y cuneta era el frentista que había garpado. Y vos me dirás, ¿eso está bien? A mí me parece que no.
Claro que no.
Porque justamente lo que tiene que hacer un Estado es planificar. Cuando se hablan de las estructuras del Estado y para qué las estructuras, está bien, debería ser un poco más ágil, ¿no?
Efectivo.
La modernización del Estado no tendría que venir por el lado de sacar gente, sino de volver más eficiente
a esa gente
la tarea del Estado. Poner en valor, que esto es un valor también que lo puso de manifiesto este año en algunas recorridas que hizo por el país Agustín Rossi, ¿no? La cuestión de poner en valor al trabajador estatal, al trabajador público, ¿no? porque desde lo público y desde el Estado se protege de modo solidario, o debería ser así, el bienestar de la mayoría, ¿no? Y hay algo muy interesante que ha pasado en estos días, que es Patricia Bullrich, en una entrevista, diciendo, no comprendo, no entiendo, dice...
Quejándose.
Sí.
Ofuscada, sin comprender.
¿Cómo es posible que la gente vote a semejante parva de corruptos, como son los kirchneristas y bla, bla, bla?
Le está
bla,
costando
bla, bla,
armar las oraciones a Patricia, se da cuenta. La gente vota corrupción. Y bueno, sí. Se da cuenta que no fue clara la frase y vuelve, digamos, ¿no? Y la embarra más.
Sí, la embarra con metáforas maravillosas que... yo creo, bueno, ahí saca lo de la vaca, lo trata de... ¿Lo tenés, Mauricio? A ver, escuchémoslo.
Fue la elección del domingo pasado, pasó muy poco tiempo.
Sí.
Pareció como que a nadie le importa la corrupción, dicho así brutalmente.
Sí, a mí me duele que no se vote la corrupción. Me duele, porque...
A la transparencia, ¿no?
Sí, que no se vote la corrupción, en el sentido de que hay corrupción y... voto en contra de eso, es decir, es terrible, porque es como que, digamos, el famoso dicho, ¿no? Es decir, la gente, digamos, se quema con leche, ve una vaca y llora, la gente se quema con leche, ve una vaca y no llora, digamos, es exactamente lo contrario, ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora, sigue votando... Exactamente lo mismo, en 50%.
Se sigue quemando con la leche.
Loma de Zamora y en la provincia de Buenos Aires.
Y en la provincia de Buenos Aires.
Y el caso Chocolate.
Para la leche.
Chocolate caliente.
Claro, ¿se acuerdan?
La abuela que
qué
le ponía.
Qué rico. Qué bien nos vendría un chocolatito caliente con este día tan nublado, che. Sí.
Podríamos pasar por el barrio Las Rosas. ¿Estará tu vieja?
¿Y la tuya? No entendí que para tomar un chocolate.
Un chocolate. ¿Se acuerda cuando ponía la mamá la barra de chocolate águila que la sumergía en la leche?
Mi vieja la rayaba, ¿no? Un chocolate maravilloso.
Qué placer.
No entiendo.
Yo me quedo con
yo tampoco. Yo tampoco.
Lo más lindo de todo esto que estamos hablando es el chocolate.
Porque estamos hablando de la leche de la leche derramada. No, no es la leche derramada, sino... Vos deberías estar llorando. ¿Qué haces riéndote?
Independiente, sin red y contrahegemónica. Condado, territorio.